Ninjas del Marketing, episodio 83. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Ninjas del Marketing. Soy Sacra Jaime, directora de proyectos en Close.Marketing, y están aquí conmigo Jesús Yasares, profesor y técnico de soporte en boluda.com, y David Pérez, director de desarrollo y marketing en Close.Marketing. Todas las notas del programa las encontraréis en ninjasdelmarketing.com/83. Hola chicos, ¿qué tal?
Hola chicos.
Hola.
De nuevo un episodio súper emocionante.
Bueno, y el de final de temporada, el de final de temporada.
Final de temporada apoteoso.
Por todo lo alto.
Vamos, que esto, que hay que ir rapidito hoy.
Sí, rapidito, sí, sí. Rapidito y cortadito. Pero vamos, es espectacular, ¿eh?
Sí.
Yo siempre digo que es muy interesante el capítulo, pero este es espectacular.
Sí. Siempre nos encantan nuestros invitados. Hoy también. Al patrocinador, David.
Venga, pues vamos al patrocinador. Y el patrocinador es Firmafy, la aplicación de firma electrónica para la empresa. Elimina el papel de la oficina y consigue los documentos firmados de validez legal de tus clientes en segundos. Tus clientes te firmarán online desde el móvil con cualquier documento de forma rápida, segura y con plena validez. Y así de fácil, sin descargar nada. Es decir, no hace falta ninguna aplicación por parte del usuario. Le llegará en el flujo, le llegará el contrato y podrá firmar a través del móvil. Y esto es posible gracias a que te incluye hasta 5 evidencias diferentes que garantizan la identidad del firmante y la validez del documento firmado. Con lo cual, te puedes ahorrar cualquier gestión de documentos de forma muy rápida. Por ejemplo, puedes firmar contratos de venta, contratos de protección de datos RGPD o alta de clientes. Los SEPA también los puedes firmar perfectamente con Firmafy y tendrás siempre un seguro de todos los documentos firmados y validados legalmente. Así que firmafy.com.
Ahora sí, Jesús, cuéntanos a quién traemos hoy.
Bien, pues, a ver, estoy emocionado porque jamás habría pensado que tendríamos la invitada que tenemos.
Es que...
Pero bueno, está aquí.
Es que uno de los motivos del podcast era tener este tipo de invitados.
Claro. Bueno, pues, para no entretenerla, tenemos a Marta García Ayer, que es licenciada en Periodismo y Humanidades, es máster internacional en Política Europea. Ha sido periodista en la Agencia EFE, en El Mundo, en El Independiente, pero actualmente la podemos leer en el Confidencial. Y ha escrito 4 libros, dos de ellos me flipa el título, que son La generación precaria, Siga ese taxi, que es sobre historias que cuentan los taxistas. Estos dos yo no me los he leído, pero estoy ya buscándolos, sí, para
leerlos. Efectivamente, cuando termine los dos últimos, pasamos a los dos primeros.
Y probablemente muchos la conoceréis porque ha escrito El fin del mundo tal y como lo conocemos y Lo imprevisible, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y imagino, vamos, que la conoceréis porque es colaboradora en Más de Uno con Carlos Alsina y también la habréis visto en Al Rojo Vivo con Antonio Ferreras. Así que, bueno, es que tiene poca presentación. Además, tengo que decir una cosa, y es que comparto con ella que ella era una antimóvil convencida, que yo también lo era, hasta que caí. Y yo creo que se equivocó de profesión si quería huir del móvil. Ahora nos contará. En fin, que damos paso a Marta. Bueno, Marta, muy buena. Muchas gracias por...
Bienvenida, Marta.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí.
La verdad es que la primera pregunta sería ¿qué hace una chica como tú en un podcast como este?
La pillamos.
Pero la respuesta es clara, ¿eh?
La vida es imprevisible.
Ahí muy bien metido, muy bien metido. Sí, 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 es cierto. Bueno, pues para contar precisamente el tema de lo imprevisible, voy a contar una anécdota que me contó un amigo nuestro común la semana pasada, que resulta que todo esto viene a cuento de que tú dices que vivimos los cambios históricos en directo y que se están contando constantemente en directo.
En efecto.
Pues resulta que mi amigo estaba en el soporte técnico de un plugin, de una herramienta,
una programación,
de software,
sí, una herramienta.
Y está hablando con la chica y le dice, de pronto deja de contestarle la chica. Y él ya estaba abriendo otro ticket. Y de pronto le contesta, perdona que haya tardado, pero es que vivo en Ucrania y ha caído una bomba en mi casa. Entonces, claro, dice, es que... claro, él se quedó así un poco diciendo, pero bueno, atiende a tu familia, ¿estás bien? Dice, no, puedo seguir atendiéndote.
Sigue trabajando.
¿Tú crees que estamos preparados para estos cambios?
Claro, estamos... bueno, nunca hemos estado preparados para tantos cambios, pero nunca ha habido un momento de la historia de la humanidad en el que la gente que lo viviera pensara, ¿qué momento tan tranquilo me ha tocado vivir? O sea, efectivamente estamos en un momento de cambios muy acelerados y la diferencia con otras épocas es que ahora nos estamos enterando en tiempo real de todo lo que pasa, pero no solo a nivel internacional, también a nivel familiar. Fijaos, a nuestros abuelos, cuando le pasaba algo a un familiar que no vivía cerca, se enteraban cuando le llegaba por carta un escrito que se había plasmado de manera pausada y que llegaba a lo mejor 3 o 4 días después de que hubiera sucedido algo, por importante que fuera. Sí. Muchas veces se enteraban por carta. Y claro, ahora nos estamos enterando de todo lo que le pasa a todos los miembros de nuestra familia en tiempo real y por WhatsApp, constantemente. Sí. Tenemos una saturación de información que hace que cueste digerir los cambios y también los sucesos, porque no estamos tan acostumbrados a asimilar tanta información, que a veces es relevante, pero que a veces no, y aún así nos llega. Y eso creo que incrementa la sensación de vértigo, estar permanentemente conectados, que es una cosa que bueno, lo cuento en lo imprevisible, como sabéis, y es una manera de poner en contexto los cambios tecnológicos que estamos asimilando, porque no solo es la tecnología en sí, lo que nos cambia la vida es cómo la incorporamos a nuestra vida cotidiana.
Sí, de hecho, hablando de esa inmediatez, ¿cómo crees que ha afectado los móviles a nuestra capacidad cognitiva, ¿no? En la que necesitamos captar esa información de forma, porque ya es como una necesidad, ¿no? De que necesitamos tener esa inmediatez y esa información que estamos buscando en segundos. No estamos hablando
Hay todavía muchos de los efectos que están teniendo en nuestra vida los móviles que los desconocemos. Hay psicólogos, sociólogos, hay muchas personas investigando, neurólogos, muchos expertos investigando esto, cómo nos afecta al cerebro, cómo nos afecta a las relaciones sociales, cómo nos afecta a las relaciones laborales. Eso lo vivimos todos. De repente, de unos años a esta parte, tenemos a los jefes en WhatsApp. Y eso cambia cosas de cómo usamos la tecnología. A veces es tan evidente como esto. Una plataforma que era para la familia y los amigos y de repente es laboral. Y no tenemos los códigos todavía sociales bien establecidos, como si no nos hubieran enseñado a comer con los cubiertos. Y estamos de repente sentados a la mesa.
Los clientes también, claro. Que te escriben o tú escribes y hay una relación profesional a través de WhatsApp, claro.
¿Cuál es el código? ¿Qué es lo educado y qué no lo es? Pues lo vamos entendiendo sobre la marcha. Al fin y al cabo, hace apenas una década que tenemos un smartphone en el bolsillo. Sí. Y eso ha cambiado muchísimas cosas. A mí me ha dado para un par de libros, fíjate si ha cambiado.
y lo que todavía te rondaré, ¿no?
Pero es verdad, por lo que decía Sacra, que todavía es pronto para tener afirmaciones rotundas. Sí hay indicios y hay cosas que sabemos que están pasando. Por ejemplo, sabemos que tal y como se han configurado las redes sociales, están pensadas para segregar dopamina en el cerebro, que es una sustancia adictiva. Es parte de lo como el juego y lo que vuelve adicto el juego, o el chocolate, o las cosas que nos gustan mucho y que las patatas fritas y no podemos parar de consumirlas, ¿no? Bueno, pues están pensados los likes para hacer eso en nuestro cerebro. Entonces, a la hora de preguntarnos qué es lo correcto, porque lo que es útil o inútil es relativo, porque oye, pasar un buen rato perdiendo el tiempo en Instagram puede ser útil para quien necesite una desconexión. Sí. La cuestión está en si somos lo suficientemente dueños de nuestro tiempo como para saber parar, y sobre todo cuando hablamos de edades muy tempranas en las que todavía no nos hemos educado en la disciplina. Todavía hay muchas cosas que tendremos que ir resolviendo. Yo lo comparo mucho con cuando llegaron los automóviles. que también fueron unas épocas, los principios del siglo XX, de grandes cambios tecnológicos que aceleraron mucho. Imaginaos lo que fue aquel cambio, que ahora decimos, hoy cuántas cosas están cambiando, sí, pero cuando llegó la electricidad y cuando de repente de llevar miles de años los seres humanos intentando volar y que no era posible y de repente lo fue, o sea, el siglo pasado se vivieron enormes cambios también que asimilaron las generaciones anteriores. Es verdad que no estaba todo transmitido en tiempo real. Pero bueno, hubo que inventarse códigos de circulación, por ejemplo, para los automóviles que no existían. No existían los pasos de cebra, se inventaron en el siglo XX. No existían los semáforos, se inventaron a finales del siglo XIX, pero bueno, digamos que fue en el XX cuando se extendieron. No existía el cinturón de seguridad. Yo me acuerdo todavía de los coches que no tenían cinturón de seguridad, y eso que soy insultantemente joven, pero he vivido en esos coches en los que no había cinturones más que en el asiento, poco menos que del conductor, y ni siquiera era obligatorio. O cuando se podía fumar, incluso en los hospitales. Sí. Hemos ido evolucionando y decidiendo como sociedad qué cosas son seguras y que hay que incorporar a las tecnologías o a los usos que hacemos de determinadas cosas. Y para los móviles todavía hay muchos usos sociales que aún no hemos asimilado, porque no sabemos, no hemos medido bien el riesgo beneficio que tienen, pues, como objeto y como tecnología en nuestra vida.
Los códigos de circulación pues se hicieron y nos tuvieron que dar una formación para entenderlo, y quien lo hace mal pues le pone una multa, ¿no? Digamos. Claro, ahí ya me apunto yo, digo, deberíamos tener también algo que nos forme de cómo, si acaso nosotros mayores, pues sabemos un poco la, pero a lo mejor los hijos, los chiquitillos, cómo pueden aprender, ¿no? Habría que darle una formación para manejar los dispositivos móviles, ¿tú crees?
Bueno,
que...
es que somos cobayas de esta transición tecnológica.
Ahora mismo sí, claro.
Sí, y nuestros hijos también lo son, porque son hijos de unos adultos que nunca tuvimos smartphone cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Puede haber móviles, ¿no? Pero no. Y esto, la ventaja y la desventaja, es que los que recordamos el mundo antes de Internet estamos en peligro de extinción ya. No va a haber nuevas generaciones que recuerden el mundo y que den la matraca diciendo, ay, eso cuando yo tenía tu edad había que llamar al telefonillo.
Sí, esa anécdota va a durar un tiempo.
Eso ya, nada. Sí. Eso está desapareciendo.
Claro.
Yo creo que estoy por el límite. Que después de mí ya...
Sí. Claro, la ventaja, Sacra, efectivamente, es que ahora ya están empezando a tener hijos... jóvenes que sí tuvieron smartphone, al menos en la adolescencia, si no en la niñez, ¿no? O Messenger, ¿no? Sí, ya, algo sí, había.
Algo ya había.
Algo había, correcto. Ya. En los millennials que están siendo ahora padres y madres, ya no les pilla tan lejos esto de Internet, o no les pilló tan mayores como a los que de mi generación. Ya Internet llegó a nuestra vida en la universidad, ¿no? No sé, a vosotros, en la mía fue así.
Sí, yo también.
En el 98 recuerdo que me hice mi primer correo electrónico, para entendernos. Era correo electrónico, que el uso que hacíamos de ello era poco menos que escribir cartas.
Arroba Hotmail, que éramos todos...
Sí, arroba Yahoo tenía.
Ah, tú tenías Yahoo. Eso, había los de Hotmail y los de Yahoo.
Claro.
Sí.
Pues eso, y eso, quiero decir que ya... esa inocentada de no saber al que los hijos sepan más de esto que los padres, esto ya, esta es la última generación que le pasa. Luego ya vas a... Ya los que han sido adolescentes teniendo móvil ya saben o tienen al menos un criterio más o menos adecuado de que no querrían, que ellos sí hacían, que no quieren que hagan sus hijos, ¿no? Pero me parece que esto aprovecho para deciros, creo que hay una idea errónea con la idea de los nativos digitales.
Vale, vamos porque, a apuntar a ese apunte.
Porque claro, que un niño de 3 años, antes de saber leer, ya sepa manejar una tablet, no quiere decir que conozca los riesgos que tiene conectarse a esa tablet.
Seguramente que no.
Es decir, poder... ¡Ay, fíjate, mira qué bien lo haces! Es que entra en YouTube y pone tal y cual. Ya, pero es que ese niño, igual que entra en YouTube a ver Pocoyo, a lo mejor se puede encontrar con una página porno que es absolutamente inadecuada para su edad. O sea, el saber manejar las pantallitas no quiere decir que dejes de tener la edad que tienes.
Sí.
Y, por tanto, que te puedan engañar o que puedas cometer errores propios de la edad. No tienes más sentido común por tener... Si tienes 7 años, sigues teniendo 7 años.
Claro.
Y los tienes online y los tienes offline.
Sí,
igual que un niño de 7 años no le dejas que hable con desconocidos en el parque si no estás tú delante... Pues ojo, que lo del concepto de nativo digital, no, es que sabe mucho de móvil ya, pero de la vida no tiene ni idea. Pues cuidado con eso, es que sabe de móviles, pero de la vida no, así que cuidado.
Así que,
de hecho, está muy... Bueno, lo escuché el sábado en Castilla-La Mancha, parece ser que quieren hacer una forma en la que quieren eliminar el papel totalmente del colegio, y hay plataformas de padres que están bastante enfadados porque dicen es que están dándole tablets y ni siquiera se las están poniendo con control parental. El riesgo que hay de que un niño... Lo primero, que ya se sabe que escribir es importante, que leer en papel también es importante, pero es que ya que tenga un acceso ilimitado a todo...
Claro, eso es no tener conocimiento del potencial de las herramientas y de los riesgos. Es muy ventajoso para muchas cosas y seguramente pueda incluso abaratar costes y hacer más accesible la tecnología a familias que de otra manera no la tendrían, porque no todas las casas pueden permitirse una tablet. Si las escuelas públicas realmente pueden favorecer, que tuvimos ese problema en la pandemia con el confinamiento, con las clases online de muchas familias que no tenían dispositivos online en casa para los niños. Entonces, a mí hay una parte de la accesibilidad que me parece muy buena, pero claro, efectivamente, como dices, tiene que haber un control parental o simplemente capar que se puedan visitar contenidos en YouTube o de cualquier tipo que no tengan que ver con lo académico, ¿no? Tiene que estar lleno de fronteras si el uso que se le quiere dar es académico, porque si no, se les está exigiendo a las familias que tengan un nivel de control que a lo mejor por el tiempo de trabajo que tienen los padres y las madres no pueden estar encima del niño. Entonces le crean un problema a esas familias en vez de una solución. Sí. Claro. Pero es muy bueno lo que tiene de accesibilidad, y luego también hay mucha literatura todavía que está poniendo en cuestión hasta qué punto lo que creemos que es bueno o malo para el cerebro de los niños se puede extrapolar con lo que era bueno para nuestro cerebro. Hay, por ejemplo, estudios muy interesantes a la hora de ver si es mejor leer en papel o en
pantalla, ¿no? Claro.
Con la escritura sí que es verdad que hay bastante, va avanzando la idea de que escribir a mano, con esa conexión de mano-cerebro, estimula más la memoria y el razonamiento. Y hay una destreza, sobre todo en los niños aprendiendo a escribir, que es importante en la psicomotricidad. Pero en la lectura es interesante porque los estudios que se han hecho de cuál es la capacidad que tenemos de concentración leyendo en papel y leyendo en pantalla. Cuando nos hacen el estudio a personas que estudiamos en el siglo XX, que venimos del siglo XX y que estudiamos el colegio, el instituto y parte de la universidad entonces, en el siglo pasado, es verdad que nuestra capacidad de concentración es mejor normalmente en papel. Pero cuando se hace a los niños para los que el mundo online y offline es la misma cosa, no diferencian, no segregan como segregamos nosotros, no hay una diferencia tal.
Notable,
o sea,
¿no?
Que tenemos todavía muchísimo que aprender de cómo reaccionamos a unas cosas y otras. Y yo no demonizaría, igual que no sacralizaría, las pantallas. Hay todavía enormes matices que hacer, pero sí que hay una cuestión de conocimiento de los riesgos potenciales, sobre todo en menores, que tenemos que tener cada vez más presentes. Porque esto, por ejemplo, mencionaba antes el ejemplo del porno. Para mí es una de las cuestiones de las que menos se habla y más importante es.
Sí, porque están asumiendo unas conductas, de hecho lo estamos viendo en las noticias, de conducta de gente, que de adolescentes, que dice esto no se le hubiera ocurrido.
Claro,
entonces, claro, tienen algo donde lo han visto y lo ven como normal,
sobre
¿no?
todo porque hay un acceso a unas edades que nos parecería inverosímiles a contenidos que de otra manera llegarían en edades muy posteriores. Entonces no sabemos cómo afecta a los cerebros todavía por formar la incapacidad de diferenciar qué es realidad y qué es ficción. Por ejemplo, hay edades en las que eso todavía no está claro. Y hay mucho que educar, sobre todo a los padres, a la hora de pensar que los niños, normalmente, los estudios que están saliendo es que se encuentran con contenidos violentos no buscándolos. Es de, no, si mi hijo es un buen chico, nunca va a buscar eso. Es que lo que nos dicen los estudios es que no lo buscan, se lo encuentran. Y hay muchas veces por propia curiosidad inocente, no buscando hacer algo malo. Tienen una edad realmente inocente, que es lo que hace peligroso esto, que no lo han hecho con maldad, pero se lo encuentran porque internet es así.
Claro. Está en peligro la inocencia.
Y hablando del sistema educativo, perdona, Jesús, es que a mí me preocupa, ya a partir de ahí, estamos viendo unos retos de innovación tecnológica, de evolución tecnológica. ¿Cómo crees que el sistema educativo actual está preparado para esos retos? O sea, de nuevas tecnologías que van apareciendo cada menos tiempo. El sistema está, digo, me refiero también, por ejemplo, en estudios superiores, ¿no? Por ejemplo, universidad, FP. ¿Cómo se pueden, o cómo crees que están adaptados a estos nuevos retos?
Es más, ¿está preparado?
Bueno, es que no estamos preparados, no estamos en absoluto. Lo que pasa es que a mí me parece muy buena noticia que ya nos estemos dando cuenta de que no estamos preparados, ¿no?
Bueno,
por lo menos la toma de conciencia de que aquí hay mucho que hacer me parece un avance. No engañarnos, autoengañarnos pensando que sí, que está controlado. Creo que no lo está y cada vez es más evidente, tanto en la academia como en las empresas, porque la parte de la educación va a cambiar muchísimo, está cambiando muchísimo en este siglo XXI, el concepto mismo de la educación, ya no como algo, que es como se estableció en el siglo XX, que había que desarrollar al principio de la infancia y la juventud, ¿no? Y cuando uno ya había aprendido cuál iba a ser su profesión, fuera un oficio o fuera un trabajo más intelectual o más manual, pero era algo que había que formarse cuando uno es joven. Y luego ya una vez que lo aprende, ya lo desarrolla el resto de su vida. Bueno, esto ya sabemos que no es así,
tenemos
que reinventarnos constantemente. Sí. El mundo además cambia, o sea, que aunque no te quieras reinventar, aunque continuaras haciendo el mismo trabajo va a ser distinto dentro de 10 años que ahora, pero incluso aunque sea el trabajo sea hacer pan o ser taxista, es que ya la tecnología está cambiando todas las ocupaciones. Entonces, tienes que aprender cosas nuevas todo el rato. Y la formación ya no es algo que haces hasta los 20 y pocos. Tienes que hacerla toda la vida.
Sí.
Y eso cambia el concepto mismo de lo que entendemos por educación y por formación.
Bueno, hay gente que lo tiene más asumido y otra gente que no, que directamente no. Yo cuando termine esto ya me olvido.
Sí, te puedes enfadar con el mundo, pero el mundo
es
terco, ¿sabes? Puedes decir, es que esto está muy mal, es muy injusto, yo ya estudié. Bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos?
Vale, ahora me respiro.
Claro, ¿ahora qué hacemos?
De hecho, ¿qué crees que se va a valorar en tema de formación de los futuros trabajadores? Que a la hora de optar por un puesto de trabajo, es lo que estamos hablando, ¿no? Ya no puedes estudiar esto y me tienen que contratar de esto, que es lo que he estudiado, ¿no? Que muchas veces es lo que estamos comentando, ¿no?
Yo estudié geología y estoy en marketing.
Lo tenemos cada vez más asumido. Y me parece que lo que se está demostrando cada vez más útil, aunque me da mucho miedo hablar de la formación en términos de utilidad mercantilista, porque es mucho más, es también la formación del ser humano y el entender el mundo va más allá de cuánto dinero vas a ganar o a qué te vas a ocupar, pero todos necesitamos un trabajo.
Sí.
Y los que no, pues son enorme minoría y aún así necesitan algo que con lo que realizarse, seguramente. Pero centrándonos en el común de los mortales que necesitamos un ingreso a final de mes, lo que sí que se está viendo y cada vez más, aunque las profesiones del futuro aún no tengan nombre, ni siquiera te hemos inventado el nombre que va a hacer falta porque no sabemos qué es lo que vamos a necesitar en un mundo del 5G o de la computación cuántica y de... ¿cómo se van a llamar los que reparan los drones que nos traen la compra a domicilio por la ventana? Pues no lo sabemos todavía.
Sí, correcto.
Pero hay muchas profesiones.
¿Qué carrera habrá que hacer para eso, ¿no?
Claro. Pero sí sabemos que la diferencia entre ciencias y letras es una diferencia cada vez más artificial, que corresponde menos a explicar el mundo en el que vivimos.
Cierto.
Y eso me parece muy interesante, que la gente que tiene una formación transversal, o sea, que tú estudies derecho, no quiere decir que no tengas que tener curiosidad o interés por aprender idiomas, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Vale, tú haces derecho, haces medicina, pero aprender inglés te viene bien porque la vida es así. Bueno, pues esa parte de la vida es así, que nos ha venido en los idiomas, ya la entendimos, aunque en España costó, pero la hemos entendido. Ahora pasa con la tecnología. Es que da realmente igual que estés estudiando, aunque sea filosofía. Es que ahora mismo la tecnología, la inteligencia artificial, la programación, el entender cómo funciona un mundo conectado es esencial en cualquier profesión. Y si no quieres verlo, seguramente va a ser más difícil encontrar un empleo que si lo estás viendo.
Te puedes convertir como en un expatriado digital, ¿no?
Sí, y puedes tener, cada vez oportunidades más chiquititas de trabajo.
Sí,
y hay mucha gente, esto no es solo para los jóvenes, hay gente de 50 años que estaban en trabajos que han ido quedándose obsoletos, y esto, claro, es un drama familiar y personal para mucha gente, que están encontrando la manera de reciclarse en ocupaciones muy relacionadas con lo tecnológico, porque hay ahora oportunidades de formación online, que no hace falta hacerse una carrera. Hay cursos gratuitos que dan grandes plataformas tecnológicas que permiten entender Bueno, pues cuestiones que tienen mucha demanda en el mercado y muchos puestos que se están quedando vacantes. Y esto es una oportunidad no solo para la gente joven o los que están ahora en el instituto, la gente de 40, 50 años que de repente eligió un trabajo que poco a poco se está quedando fuera del mercado porque se va automatizando, es precisamente en la tecnología lo mismo que les está dejando sin trabajo, es lo que se le puede ofrecer en el futuro. Pero bueno, yo creo que esto hay que tenerlo presente. Hay muchas ocupaciones que se están quedando vacantes, hay muchas oportunidades de formación online, muchas de ellas gratuitas, que están enormemente demandadas por el mercado. Google tiene algunas de estas ofertas, pero hay muchas más que permiten reciclarse y estar a la última.
Sí, totalmente.
Esa necesidad nosotros en marketing lo vemos y en esta pandemia se ha visto cómo ha evolucionado todos estos cambios tecnológicos, que en sectores en los que era como impensable, ¿no?, que se metiesen en internet, ya han visto la necesidad porque al final el cliente está ahí. Es lo que hablamos, todo el mundo utiliza internet para hacer búsquedas, para utilizar redes sociales. Entonces, si no se suman a esa era digital y a esa comunicación a través de internet, es muy difícil que lleguen, ¿no? Al final se van allá por esa minoría que estabas comentando de si no te sumas, al final te va a quedar con muy pocas posibilidades.
Totalmente.
Sí, sí. Comentaba, antes hablábamos del tema de las normas que hay que ir imponiendo, que si el tráfico, que si cómo usar los móviles. Y en el tema de la comunicación, que además sé que es un tema que te interesa mucho, hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a teletrabajar y a usar comunicación asíncrona. De hecho, nosotros la usamos a diario. Pero hay gente que no. La entrada de los móviles ha hecho como que tengamos una necesidad de saber que la otra persona está ahí detrás, que le escribimos y que nos contesta. Fíjate, asincronía y a la vez sincronía coexistiendo de una forma un poco rara. Y a la vez estamos en la época en la que menos nos llamamos por teléfono, porque como que nos da ya cosa llamar a otra persona por teléfono. ¿Qué está pasando con la comunicación? O sea, nos estamos volviendo un poco locos, ¿no?
En El fin del mundo tal y como lo conocemos, le dedicaba un capítulo entero al fin de la conversación, como una de las cosas que podían estar desapareciendo que más me preocupaba, porque hay cosas que desaparecen y que no vamos a echar de menos. Nadie echa de menos el fax, que yo...
Sí. Vale, eso no.
Pero hay otras cosas que desaparecen.
Dado ejemplo ahí.
Claro.
Sí, sí.
O dices el VHS, pues te puede dar rabia tener un montón de cintas en el trastero que no sabes qué hacer con ellas, pero echar de menos, no lo echas de menos, tener que rebobinar toda la cinta. Bueno, pues hay cosas que también están desapareciendo que creo que tendríamos que tener más presentes porque a lo mejor no es tan buena idea que desaparezcan. Y las conversaciones cara a cara o incluso telefónicas es una de ellas, porque la cantidad de información que perdemos entre estar hablando con alguien como estamos hablando ahora nosotros o simplemente comunicar esto mismo pero por escrito y resumido con un par de emojis, claro, te pierdes mucha información, también del estado de ánimo. Sí. No es lo mismo hablar con un amigo y que te diga estoy bien por escrito que escucharle decir.
No tiene nada que ver.
Porque sí, entonces sabes, tienes más posibilidades de saber si realmente está bien o no está bien.
Y de hecho hay malentendidos que por escrito se magnifican de una forma
totalmente
que por una llamada...
Hay empresas que ahora están haciendo training a empleados para explicarles que hay... pueden ahorrarse 10 emails con una simple llamada de teléfono. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no? Hay gestiones que realmente, o ya no por teléfono, sino acercarte a la mesa de alguien y resuelves una cosa en un pispás, que de otra manera hubiera requerido no sé cuántos emails con personas en copia y con la cantidad de minutos de tiempo consumidos de todo el mundo, que no es productivo a veces comunicarse por escrito y mucho menos por audio de WhatsApp. Que eso es una cosa que yo creo que necesitamos tener una conversación,
sí.
Sentarnos los humanos justo y decir, ¿qué estamos haciendo con los audios de WhatsApp? Que consumen mucho tiempo para la información que aportan, por favor.
A veces grabamos un podcast por WhatsApp.
Total, más de un minuto es podcast. Esto es bueno.
Totalmente.
Oh, de verdad. Yo quería entrar una pincelada rápida contigo de hablar de un poco de lo que nos viene, ¿no? Bueno, que tenemos ya, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos que pone en el libro y desde que, bueno, se hizo el tema de que intentaron hacer que Zelensky daba un mensaje, un deepfake de Zelensky diciendo que chicos, esto ya no vamos todos y, ¿no?, dando por cerrada la guerra justo al inicio, ¿no? O el de Tales nos sorprende pitando astronautas, Al final hay muchas noticias que están generadas por, en definitiva, por inteligencia artificial. Claro, llega un punto en que la verdad, ¿no?, está amenazada por la inteligencia artificial.
Claro, bueno, lo primero es conocer estas amenazas. Fíjate esto que me comentas de Zelensky, del deepfake de Zelensky. Es bastante reciente. Y cuando yo escribía sobre los deepfakes en Lo Imprevisible hace ya un par de años,
tiempo, sí,
esto ya se veía venir, ya estaba pasando, lo que pasa es que se conocía menos. A medida que avanza el tiempo, se abarata la tecnología que hace posible eso, pero esa misma capacidad ya era posible hace años, y llevan pues las organizaciones que más se preocupan por esto y los que nos dedicamos a investigar cómo la tecnología nos está cambiando la vida, advirtiendo de ojo cuidado con los deepfakes, que efectivamente a nivel geopolítico son una de las mayores amenazas ahora mismo que tenemos entre manos, porque con lo rápido que se reacciona todo si se viraliza un contenido falso de un presidente declarando una guerra o lanzando una bomba con el mundo como está, no haciéndola de verdad, sino que parezca que lo dice, la reacción equivocada puede ser catastrófica, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero esto, que lo vemos a nivel geopolítico de manera, pues aterradora, pero lejana, no es algo que nos competa a nosotros. Nosotros no tenemos el botón rojo, ¿no? En realidad sí que tenemos botón rojo familiar y botón rojo empresarial, y está habiendo ya casos de deepfake para engañar a trabajadores de una empresa. Imagínate que recibes una llamada de teléfono de tu jefe con su voz, o lo que tú crees que es tu jefe, diciéndote que ha tenido un problema enorme, que ahora mismo está en el aeropuerto, que necesita que le hagas una transferencia de cash inmediatamente. Eso. Para un viaje, un negocio que tiene, que acaba de
tener. Se lo manda al financiero, que tiene control para...
Claro.
Eso ha pasado, de hecho, ha pasado... Bueno,
o que recibes,
pero no...
recibes una llamada de tu hermana que te dice que ahora mismo que tiene un problema, que le acaban de robar la cartera, que por favor le hagas un bizum inmediatamente con 500 euros.
Claro, dices tú.
Es wow. Su voz. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué vas a dudar?
Claro.
Bueno, pues tenemos que aprender que ahora mismo ya no podemos creer lo que vemos con nuestros propios ojos ni lo que oímos con nuestros propios oídos, porque ya existe la tecnología que lo puede trampear. Antes era esta frase famosa de Groucho Marx diciendo: ¿a quién vas a creer? ¿A ti o a mí o a tus propios ojos? Y de bueno, pues cuidado.
Bueno,
porque a lo
ojo,
mejor
cuidado,
a mis
no,
propios
a
ojos
hoy,
ya no los puedo creer.
Eso está vigente,
totalmente,
claro.
Vamos
totalmente
a comprobarlo. Porque esto antes habíamos aprendido a confiar en nuestros sentidos porque eran de fiar. Pero la tecnología que tenemos,
sí,
ahora mismo
ya,
entre las
ya
manos,
están cambiando, claro.
Nos está enseñando que hay que dudar de esto. Y
que hacer como
una
varias
cosa,
validaciones,
vamos a
desconfiar,
¿no?, de todo.
Hay que empezar a desconfiar, pero como desconfiabas antes. Ya habíamos aprendido a desconfiar de nuestros propios sentidos cuando alguien, un amigo o un conocido, te cuenta algo muy extraño. No es que no le creas, pero tampoco le crees.
No,
dices, voy a ver si esto lo confirmo.
Comprueba.
O sea,
claro,
guay que me cuentes esto, pero voy a...
Apuntes.
Yo, vale, sí. Tal. Y ya yo preguntaré por ahí a ver si esto es verdad. O sea, que sabemos que podemos desconfiar. Sabemos que la gente miente. Sabíamos que la gente miente. Esto no es nuevo del siglo XXI, ya viene de atrás, ¿no? La
sí,
gente
sí
nos miente. Y por eso
sí
tenemos desconfianza ya entrenada socialmente a comprobar que las cosas que nos dicen sean ciertas. Lo que no habíamos aprendido era a desconfiar de lo que vemos. Porque si lo has visto, es que lo he visto con mis propios ojos. Ya, cuidado.
Sí.
Que a lo mejor el vídeo que estás viendo es mentira. Entonces esto lo tenemos que aprender y todavía no lo tenemos,
sí,
claro.
Y en línea con esto, ya para ir terminando, que te agradecemos mucho que te hayas venido al podcast, pues nosotros nos quedamos aquí hablando mucho más rato, pero sabemos que el tiempo es limitado. ¿Qué piensas tú que actualmente compramos... satisfaciendo nuestros deseos? Porque muchas veces compras, ¿no?, y es como, realmente yo esto lo había pensado que me hacía falta.
Que lo quería,
o,
¿no?
¿Cómo he llegado al terminar comprando esto? ¿No? Que ¿cómo
el cuchillo Shinsu, sí, ese, como se llame.
El mecanismo de la compra por impulso y, sí, de cosas que no necesitamos no es nueva, vamos, que seguro,
no,
que en los zocos de hace 2000 años también pasaba. Y en los,
te lo ponían ahí en la caja.
Y en los mercados romanos del siglo I antes de Cristo también había compra por impulso al que tuviera dinero para podérselo permitir. Uh-huh. Lo que realmente cambia con respecto al siglo XX y el siglo XXI es que antes había que vencer la tentación de no comprar cosas que no necesitabas cuando ibas de compras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ya,
sí,
era así en los años 90.
Qué buen apunte, sí,
ibas,
sí,
a IKEA y salías con topocientas cosas que dices, pero si esto era muy barato, ¿yo cómo me he gastado tanto dinero con cosas que realmente no necesito?
Mira,
pero
el ticket. Claro.
Pero era en el rato que estabas ahí por los pasillos. Sí. Y el marketing se dedicaba a seducirte,
o sea, como limitado,
¿no?, en ese lugar. Y una vez que salías de ahí ya, es que no teníamos la posibilidad de estar gastando dinero todo el rato. Igual que no teníamos la posibilidad de estar en contacto con nuestra familia y nuestros amigos y estar echando de menos, lo que decía antes Jesús, el estar todo el rato permanentemente midiendo los afectos en función a los minutos que tardamos en responder un mensaje. Parece que si tardas un día en responder un WhatsApp, es que es pasas que no, de todo. Y es verdad. Pues que tienes una vida, ¿no? Pero no que ejemplo, quieras menos algo a esa persona, sino que, oye, es que estaba sí, haciendo cosas.
Por decir algo, ¿no?
Sí. Pues con las compras pasa lo mismo. No tenemos todavía el entrenamiento ni la disciplina para convivir con la tentación permanente de estar siempre conectados con la familia, con el trabajo, con las tiendas, con todo. Y esto es un superpoder que puede ser maravilloso y resolver enormes problemas y tiene muchísimo potencial, pero también es una responsabilidad que no estamos todavía, ni siquiera nos hemos parado a pensar en ello. Y creo que para eso, bueno, yo espero que mis libros estén sirviendo sí, al menos sí, para generar el debate social y pensar.
Sí, y de pensarlo, ¿no?
¿Cómo nos sí, cambia esto? Que no desde el dogmatismo de si es bueno, malo, cuidado, tal. No, yo desconfío mucho de los tecno-optimistas y de los tecno-pesimistas. Yo lo que creo es que hay que generar debate público porque nos han venido muchos cambios muy deprisa y aún no los hemos discutido.
Sí,
totalmente. Totalmente. Y ya sí, para finalizar, Marta, ¿cómo debemos prepararnos para todo esto que nos viene? ¿Algún consejo?
Bueno, pues yo os recomiendo leer estos libros estupendos.
Ahí está.
Os van a arreglar muchas conversaciones en cenas. Que dices, ¿yo qué cuento, no? A esta gente. Pues
bueno, mira, eso sí que dan conversación.
Sí,
¿verdad que sí? Buenas anécdotas de todo tipo para entender bien, porque son luego problemas y dudas que todos tenemos, ¿no?
Sí.
Pero yo de verdad creo que lo que tenemos es que pararnos a pensar más en cómo nos ha cambiado la vida tener permanentemente un mundo conectado, porque es que no trabajamos igual, no ligamos igual, no nos enfadamos igual, es que todo ha cambiado, y a veces para mejor y a veces pues no tanto, y entonces esto lo que requiere es mucho debate, abrir mucho la mente para entender bien los cambios y los cambios que vendrán, que son muchísimos. Y bueno, pues aprovecharlos al máximo, porque creo que están es enormemente positivo en muchos campos y en otros a lo mejor no, pero estamos a tiempo. El futuro, al fin y al cabo, el futuro no existe, será lo que nosotros hagamos de él.
Sí.
Sí. Genial, qué buen consejo. Ya sí es el momento de despedirnos con nuestra pena, de despedirte ya. Cuéntale brevemente dónde pueden encontrarte a nuestros oyentes para que te puedan tener localizada.
A los que no te conozcan, porque...
O tenerte más localizada, ¿no?
¿Dónde? Yo soy... Mira, una de las otras cosas que se acaba, además del fin de la conversación, el fin de la privacidad, era otro capítulo muy importante que también... Sí. En el que he reunido los libros, porque al final cuando quieres encontrar a alguien, ahora mismo lo encuentras rápido. Lo puedes encontrar en... Yo además estoy en redes, tengo bastante presencia porque creo que es importante la comunicación... Y es un lujo tener a oyentes que me conocen por la radio, por Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, o lectores que me conocen por El Confidencial, que me leen allí los artículos, o gente que me ve por la tele en La Sexta. Quiero decir que hay, me pueden conocer por muchas cosas, pero al final a mí lo que me parece es que el que tenga algo interesante que decir, pues a través de las redes lo puede encontrar en LinkedIn, Instagram, en Twitter.
Vale,
estamos ahí, en fin, eso es como digo yo, no basta con escribir un artículo, luego hay que levantar la persiana como el frutero y
claro,
empezar a vender lo que traigo para hoy. Señora, no se pierda este artículo que tenemos aquí, estupendo, me lo quitan de las manos. Y luego los libros, de verdad, que yo creo que están...
Sí, están muy bien.
Están ahora mismo en un momento muy bueno para generar ese debate que creo que nos hace falta como
muy
sociedad.
De hecho, aquí
y reírnos también de ello. Y que nos podamos reír.
Sí, aquí lo hemos recomendado mucho. Vamos, yo me lo he leído ya y lo he recomendado un montón y sí.
Pues no sabes cómo te lo agradezco. A mí me hace mucha ilusión. Ahora me está llegando gente que me dice que les está ayudando mucho a debate intergeneracional. Lo mismo gente que me dice, oye, a mi madre que tiene 80 y pico años le ha encantado porque de repente dice que ahora entiende eso de internet, que le quedaba lejos y ahora lo entiende. Claro. O mira, es que mi hijo adolescente por fin entiende cómo era mi vida antes de tener un móvil, ¿no? Que parece como que hablaras de la prehistoria lejana y oye, tampoco hace tanto que vivíamos sin móviles. Así que todos esos puentes generacionales creo que son súper interesantes y oye, si encima se pueden vivir y leer sí. echando unas risas, pues para eso estamos. Pero vamos, el libro seguro que lo encontráis, eso sí, sin ningún problema.
Sí, pondremos en los enlaces.
Y sí, todo en eso. La nota del programa pondremos los enlaces a todo, a Marta.
Qué bien.
Y nada, pues ahora ya sí, ha llegado la hora de despedirse.
Un placer.
Muchísimas gracias, Marta.
Se me ha pasado volando. Espero que a los oyentes también. Y muchísimas gracias por contar conmigo.
Venga, gracias a ti. Y muchas gracias a todos por escucharnos. No olvidéis que estamos en Apple Podcast y que nos dejéis una reseña y preguntas y comentarios y todo lo que queráis en el programa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.